America.
Hello?
Would you like to play a game?
Ahora, prepárate para gritar de miedo. Scream, clasificada R, solo en cines ahora.
¿Te has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana? No te preocupes, ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como.
Más cosas en este marcador de Radio Marca. A esta hora está con nosotros Javier López, que es el presidente de Área Jurídica Global, los expertos en cancelación de deudas. Hola Javier, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, aquí estoy muy contento de estar con vosotros.
Y nosotros de que nos visite, así que lo que le voy a preguntar en este ratito en Radio Marca es muy claro. Cuéntenos a qué se dedica Área Jurídica Global concretamente.
Pues en Área Jurídica Global somos un equipo de abogados y financieros especialistas en la defensa del deudor, porque no olvidemos que la empresa o la persona física que tiene deudas o tiene avales también tiene sus derechos en proteger los derechos del deudor y conseguir aminorar esa deuda o conseguir cancelarla si son abusivas.
Pues ya lo saben, y si quieren más información anoten el siguiente teléfono 900 90 81 29, y también pueden entrar en areajuridicaglobal.com, los expertos en cancelación de deudas.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Si te dicen que la vida es como un gol.
Si te dicen que la vida es como un gol. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Canta un gol. Como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, canta un gol.
¡Gol!
Radio Marca. La vida es como un gol.
Servicio de WhatsApp de Radio Marca. 628 26 90 92. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas. Porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca. 628 26 90 92. Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando.
5-3, 5-3, 4-5-6.
Carlos Alfredo, tu mamá vino por una semana. Ya hace un año que vive con nosotros. ¡Hasta trajo sus gatos!
¿Y yo qué puedo hacer?
Lo que puedes hacer, Carlos.
¿Y él quién es?
Es Miguel, nuestro experto de TurboTax Live.
Como tu suegra hace un año que vive con ustedes, you can claim her as a dependent y así obtener esa deducción de taxes extra. Hacer taxes puede parecer dramático. Por suerte, los expertos bilingües de TurboTax Live te ayudan a obtener el máximo reembolso sabiendo que tus taxes están bien hechos. You do your thing, we've got your taxes. Intuit TurboTax Live. La preparación de taxes y la aplicabilidad de las deducciones varían individual.
3 minutos, pasan de las 8 de la tarde en este marcador de Radio Marca. Toca abordar la crisis del Atlético de Madrid. Yo sé y soy consciente de que a los atléticos que vayáis ahora mismo escuchando Marcador y escuchando Radio Marca, a lo mejor pues algunos pensáis, es que yo me apetece ahondar en los problemas del Atleti por hacer daño, por aquello de que muchas veces de no consuman, de ese estereotipo que muchas veces se dice, pero de verdad que creo que ahora mismo el Atlético de Madrid se encuentra en un momento bastante complicado, complicado por todo, complicado porque hay dudas, complicado porque no sabe muy bien hacia dónde va, si ha de ir hacia un rumbo, si ha de ir hacia otro. En definitiva, en una situación bastante, bastante complicada. Ya hemos situado la última hora de los dos conjuntos que tienen la Supercopa por delante, tanto Real Madrid como Atleti Club, pero voy a volver a Riad. Hola, Miguel Ángel Toribio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Buenas noches.
Porque imagino que, aunque se hablará seguro del gol de Iñaki Williams, se hablará seguro de lo de Karim Benzema, supongo que en los corrillos periodísticos y la gente que estáis todos allí desplazados, el tema de conversación más con mayor denominador, lo diré, común, es la situación actual del Atlético de Madrid.
La verdad que sí. Ayer fue una sorpresa y nadie tenía planificado, máxime después del 1-0 de João Félix, ni presupuestado una remontada del Athletic. Es verdad que otra vez el equipo rojiblanco volvió a dar ese paso atrás, que ayer fue zancada. A mucha gente le pudo sorprender, a otros no tanto, pero nadie pensaba que la derrota del Atlético de Madrid se iba a producir como se produjo. Después de otra primera parte, en la que, aunque Simeone no reconoció que el equipo tiró esa primera parte, es un mensaje ya cada vez más repetido por parte de los propios jugadores, desde Llorente en Villarreal a Coque hace unas fechas, hasta Saúl la temporada pasada en un par de ocasiones. Y la segunda parte, bueno, pues es verdad que el Atlético de Madrid se adelantó con ese tanto de João Félix, que después pudo ampliar la renta, pero que primero físicamente el Atlético, cuando fue por el partido, metió en un lío al equipo colchonero. Y segundo, bueno, pues ese paso atrás y la poca capacidad de reacción del equipo rojiblanco. Y lo que más molestó a Simeone fue que se está mostrando su equipo un conjunto frágil a balón parado. Y eso, lo dijo el argentino, es lo que más rabia le dio de caer eliminado anoche en la Supercopa de España.
¿Qué es lo que opina mayoritariamente la gente allí, Toribio? Sobre todo la gente de prensa desplazada y los compañeros que cubren y siguen la actualidad del Atlético de Madrid.
Bueno, pues hay dos debates, ¿no? En quién señalar y en qué poner la lupa. Es verdad que el Atlético de Madrid atraviesa una crisis y cuando hay una crisis nadie sale indemne. Hay culpables y más culpables. Y el debate se cierne entre si la culpa es mayoritariamente de Simeone o si Simeone no tiene jugadores para llevar a cabo el plan. Si el plan de Simeone funcionaría con otros jugadores o si el plan de Simeone ya está agotado. Es un poco el debate, ¿no? Y es un poco lo que ayer, sobre todo, bueno, de vuelta del estadio, más se siguió hablando en los diferentes corrillos, ¿no? Traslados del autobús, cena y demás. Y bueno, es un poco el resumen, ¿no? Y luego, además, con la particularidad de que son posturas bastante vehementes y poco flexibles, que el que piensa que el Atlético de Madrid no tiene jugadores para seguir el plan de Simeone, defienda a Simeone, y los que piensan que el plan de Simeone está agotado, piensan que venga quien venga, es un modelo caduco y que ese paso atrás va a perseguir siempre al técnico bonaerense.
Eso en cuanto a lo que se dice sobre el Atlético de Madrid, en cuanto a lo que se dice sobre el conjunto rojiblanco, y no sé un poco el ambiente general que se respira, Toribio, en relación a la final, al Athletic Club, al Real Madrid, porque al final es un partido, va a ser un partido muy chulo entre dos conjuntos que evidentemente tienen mucha solera en nuestro país, pero yo no sé si la gente de alguna manera esperaba ese partido contra el conjunto rojiblanco, que quizás internacionalmente tiene un poquito más de perspectiva.
No, la verdad que no. Rotundamente bajón. La gente se quedó fría porque mediáticamente y con todos los respetos habidos y por haber para el Athletic, es evidente y todo el mundo lo sabe que un derbi madrileño vende más que el clásico entre dos equipos pues con mucha tradición, ¿no? y con mucha solera. Se da además la particularidad que si este partido de Supercopa de España se disputa en Madrid y en Bilbao o se disputa en sede única, arrastraría muchísima gente del Athletic y llenaría en el campo. Pero aquí es un agravante que al final la sensación es de orfandad y de una final poco menos que clandestina. El Madrid va a llevar mucha gente al campo, el Athletic bastante menos. Había preocupación ayer por la venta de entradas de esa final. Veremos a ver si se mantienen las dos lonas que sí estuvieron detrás de las porterías en la segunda semifinal y no en la primera semifinal, que fue, yo creo, que lo más llamativo de ese estadio Rey Fahd, que en la primera semifinal había más del aforo permitido, más de 30.000 personas, y en el día de ayer chocó bastante esas dos lonas detrás de las porterías de Oblak y de Unai Simón.
Y lo último, Toribio, ¿cómo de preocupados están en el club con el positivo de Dani Carvajal?
Bueno, en este caso está más preocupado Carvajal, a ver cuándo puede salir de Arabia, porque bueno, leyendo diferentes legislaciones y según a qué te atengas, según algunos son 14 días, que bajaron a 7, que pueden ser reducidos a 5. Carvajal dio positivo ayer, jueves, si cuentas 5 días, quizá el lunes pueda marcharse con sus compañeros, porque el Madrid viajará el lunes a las 5 de la mañana. si eres escrupuloso y eres estricto, tú tienes la capacidad de viajar y de moverte cuando tienes un negativo a partir del sexto día. Y si es el séptimo día, pues ya sería a partir de miércoles o jueves. Es decir, que Carvajal se quedaría aislado en Riad con un médico y con un preparador físico 3-4 días. En el Madrid saben perfectamente cómo está la situación en el mundo. El ejemplo es el de Djokovic. Y no van a hacer ningún tipo de triquiñuela, de astucia. Van a cumplir pies juntillas la ley saudí. Y bueno, entre otras cosas, porque tú para entrar a España tienes que rellenar un formulario, el famoso SPTH, un QR, en el que tú garantizas que no has dado positivo en los últimos días, que no has tenido contacto con gente que ha dado positivo en los últimos días, etcétera, etcétera. Así que bueno, yo creo que por ahí pues veremos a ver cuándo puede volver Dani Carvajal a España, pero el Madrid no debe incumplir ningún tipo de ley. Luego es verdad que el Madrid anda más preocupado en otro tipo de circunstancias, porque lo de Carvajal ya, para desgracia del Madrid, es algo habitual. Solamente hay 3 jugadores de la primera plantilla que no han pasado COVID. Dani Ceballos, Lucas Vázquez y Mendy. Y en el Madrid, bueno, pues andan preocupados. Es verdad que es mirar un poco a medio plazo, pero piensan que la famosa jornada que el Madrid jugaría o habría Copa del Rey en caso de que pase a la siguiente fase, si elimina el Elche, coincidiría con 5 bajas potenciales, que son los 4 brasileños, Militao, Vinicius, Casemiro, Rodrigo y Valverde, el uruguayo, que estaría con la selección. Y piensan que habría que hacer algo para que esa jornada no se juegue o esa eliminatoria de Copa del Rey se posponga. Así que bueno, es un poco el sentir en el Real Madrid en el día de hoy. Mañana escucharemos a Ancelotti en sala de prensa. Habrá posado con Marcelino García Toral y después por la tarde la última sesión. Veremos a ver si está Alaba, que es la principal duda del técnico italiano, después de que hoy ya haya sabido que va a perder a Vallejo, que ayer se lesionaba en el entrenamiento, y tampoco pues va a poder contar con el otro hombre, ¿no?, que está entre algodones. Así que son las principales ausencias del conjunto blanco para ese partido contra el Athletic.
Gracias, Tori, un abrazo.
Hasta luego, un abrazo.
Y ahora estoy en Madrid para saludar a José Rodríguez. Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Parra? Muy buenas.
Con esa resaca negativa del conjunto rojiblanco, del Atlético de Madrid, la sensación un poco que yo creo que tenemos todos, ¿no, José? Es la que decía Miguel Ángel Toribio y trasladaba desde Riad, que hay una especie de debate dual, ¿no? Por un lado, los que miran hacia Simeone y como consecuencia a los jugadores, y el otro que miran a los jugadores y como consecuencia a Simeone. Por situar un poco todo, te he escuchado decir en Despierta San Francisco con David que de momento decisiones drásticas no va a haber en el club con respecto a al banquillo, ¿no?
No, ni mucho menos. No, es que te iba a decir, digo, ni aunque todo, vamos, aunque el Atlético de Madrid se despeñase en Liga, creo que no, que sería la última de las decisiones que tomaría el Atlético de Madrid, casi antes de, permíteme, la extravagancia, antes de echar el cierre, sería esa.
Pues eso era lo primero. Lo segundo, ese debate dual que tenemos todos un poco, ¿no?
¿Cuál?
El de o que las cosas son van mal por los jugadores y eso en consecuencia le repercute a Simeone, o al revés, o todos.
No, yo creo. No. Yo creo que, y lo comentábamos antes en la pizarra de Quintana, al final, a la hora de repartir responsabilidades hay que otorgar un porcentaje a cada uno. O sea, es imposible entender el bajón de nivel del equipo sin analizar la planificación deportiva, donde la dirección deportiva y el entrenador tienen su cuota de responsabilidad, y es imposible entender el bajón del equipo sin analizar particularmente también el rendimiento de la plantilla. Creo que aquí las culpas son compartidas. Lógicamente, el capitán del barco, que es el Cholo Simeone, que también es quien recibe muchos halagos cuando las cosas van bien, tiene que tener una cuota alta de responsabilidad, pero es evidente que tampoco se puede obviar errores puntuales o errores groseros que ya no son tan puntuales y que están llevando al Atlético de Madrid a estar donde está. Y ya no te hablo de la posición liguera, ni siquiera de las dificultades en Champions, ni mucho menos de la eliminación en la Supercopa, sino sobre todo las sensaciones que transmite, la de un equipo con una endeble defensiva digna de un conjunto, permítase, de media tabla o de zona baja de la liga, y un equipo diseñado para pelear o incluso mejorar lo del año pasado, ahora mismo a estas alturas de temporada, se encuentra con una posición muy muy alejada de los favoritos en el Campeonato Nacional de Liga, habiendo echado por tierra con mala imagen el campeonato más corto o el trofeo más corto al que podías optar, como es ayer la Supercopa, y con la sensación de que todas esas virtudes que te han llevado, iba a decir, a conseguir títulos, o ya no solo conseguir títulos, sino a instalarte en la élite verdadera europea, pues han quedado atrás.
José, como os he dicho, a la hora de repartir responsabilidades, seguro que a unos les saldrán más unos, les saldrán más otros, pero para ti, ¿qué es lo principal? Es decir, si tuvieras que destacar en primer lugar en el número uno un problema, ¿cuál sería?
La debilidad. Para mí se han perdido las claves de este Atlético de Madrid. La mentalidad, la entrega, el sacrificio, el convencimiento, la seguridad, la lucha. Son muchas cosas que ahora mismo el Atlético de Madrid adolece de ellas y de las que ha hecho gala durante todo este tiempo. Y ya no te hablo de otros ejemplos prácticos en el campo en cuanto a resultados y aspectos más tangibles. Es verdad que si echas manos de la estadística, son 5 derrotas en 8 partidos. Si echas manos de los goles encajados, ya vas por 33, cuando la temporada que más ha encajado el equipo en la última década son 45 en toda la temporada, ¿eh? 33 llevas ya y son 45 en total. Puedes hablar de la debilidad en diversas facetas del juego, puedes hablar de muchas cosas, pero para mí sobre todo es eso, las sensaciones. O sea, el equipo, tú no observas al Atlético de Madrid de la última década cuando ves a deambular sobre el césped a ciertos jugadores en el día de ayer, cuando ves defender ciertas acciones como se están defendiendo en las últimas semanas, cuando ves que no hay capacidad de reacción, que no hay carácter para ello, que quizá falta también liderazgo por parte de algunos jugadores para intentar revertir la situación, y cuando empiezas a ver pues que quizá el mensaje no cala, o que los jugadores no están convencidos, o que quizá el entrenador sabe que a ellos no les va a transmitir lo que siempre ha hecho porque no son tan permeables a la hora de percibir o de recibir esos inputs.
En cuanto al juego, yo creo que defensivamente lo tenemos claro, y arriba, José, también hay que analizar lo que el equipo no hace, porque ayer creo que tira 2 veces a puerta en los 90 minutos de juego, si no me falla la estadística. El gol que marca no es un tiro a puerta porque le da a Unai Simón en la espalda. Luis Suárez también parece desconectado, de hecho no sé si incluso tendría opciones de abandonar el Atlético de Madrid este próximo mes de enero, que se rumorea que tiene una oferta. Joao Félix tampoco da con la tecla. Griezmann de momento no ha encontrado continuidad. Cuña de momento tampoco encuentra regularidad y solo parece que responde Correa, ¿no? Es decir, que al final, aunque hablemos de esa debilidad, yo creo que también ofensivamente el equipo, no sé si de manera colectiva o individual, le faltan muchas cosas.
Mira, yo ahí voy a llevar la contraria, y lo hacía también esta tarde a base de datos. Yo entiendo que las grandes estrellas no están rindiendo individualmente al nivel que se esperaba, pero por una cuestión matemática, ninguno de ellos o no todos ellos pueden crecer de forma simultánea y ofrecer el rendimiento que se espera de Griezmann por separado, de Joao Félix individualmente, de Luis Suárez, de Correa, de Cuña. O sea, no todos ellos pueden marcar jugando o compartiendo 2 puestos de ataque pues 10-15 goles en cada primera parte de la temporada. Pero echando un vistazo a la faceta realizadora, estaba sacando unos números así a vuela pluma, ¿no? Con Quintana, y le comentaba que en esta 2021-2022 el Atlético de Madrid ha jugado, por quitar la Copa y la Supercopa, que al final son competiciones que en otras temporadas pues han estado marcadas o encuadradas en otro formato, en otra posición del calendario, con quedarnos por quedarnos con la Champions y con la Liga, tú echas un vistazo a la 2021-2022, Pablo, y tienes el Atlético de Madrid ahora mismo ha jugado 20 partidos de Liga, ha anotado 33 goles, más los 7 goles que anotó en la fase de Champions, en la fase de grupos. El año pasado, en ese año, pues eso, tan espectacular, en 17 partidos, que era lo que había jugado hasta ahora de Liga, había anotado 32 goles. Que no hay tanta diferencia. Y 7 goles en Champions, al igual que este año. Hace 2 años, en la 2019-2020, el Atlético de Madrid a estas alturas de temporada había jugado 19 partidos, es decir, un partido menos que este año. Había anotado 22 goles, 11 goles menos en Liga que este año. En la 2018-2019 había jugado a estas alturas 19 partidos de Liga. Había anotado 27 goles, 6 goles menos que este año. En la 2017-2018 había jugado 19 partidos de Liga. Había anotado 27 goles, otros 6 goles menos que este año a estas alturas. Es verdad que con un partido menos disputado, pero vamos, mucha casualidad tendría que ser para que justo ese partido anotara 6 goles. Entonces, quiero decir, las cifras realizadoras no están por debajo de otros años. Lo que se le está yendo de las manos al Atlético de Madrid es la defensa. Evidentemente no generas ocasiones. Tampoco ha sido un equipo con unas cifras goleadoras meteóricas en los últimos años. Hay que irse hasta la 2013-2014 para encontrar unas cifras que sí se le escapan al Atlético de Madrid. De la 2013-2014, en 19 partidos jugados hasta la fecha, llevaba 47 goles en Liga por los 33 de ahora, y en la fase de grupos de la Champions había marcado 15 goles. Ahí sí se te escapan las cifras y ahí sí se te va un poco la comparación con respecto a este Atlético de Madrid. Quizá el año pasado, como te decía, se te escapa porque son 3 partidos menos y tan solo un gol menos anotado en Liga. Pero en cuanto a materia realizadora, el Atlético de Madrid, las cifras que ofrece son muy similares.
Sí, yo creo que la diferencia, José, es que antes había más talento atrás y ahora lo hay arriba. Es decir, yo creo que esas cifras realizadoras que has mencionado, y los datos están ahí, evidentemente, hay que verlos. Yo creo que este Atlético de Madrid está... la sensación que yo tengo con la plantilla que hay es que es mejor que juegue a marcar más goles que el rival que a recibir menos.
Ese es el problema, claro. Por eso digo que el problema viene de atrás. Y cuando te hablo de atrás, no te hablo de los 4 defensas o los 5 defensas según el esquema con el que juegue. Te hablo de la defensa como concepto general, del portero al primer delantero que tiene que ayudar en esas tareas y donde el Cholo siempre ha incidido, porque siempre recordaréis la figura de hombres como Diego Costa, que han tenido que involucrarse mucho a la hora de pelear y fajarse, como por ejemplo Antoine Griezmann, que creo que es un jugador que sí casa a la perfección con la doctrina Simeone. Lo que no se entiende ahora es por qué, sabiendo que no sabes defender, te empeñas en defender. Porque te has adelantado contra el Athletic Club en la Supercopa, te ha acabado ganando. Te pasó lo mismo contra el Villarreal, empezaste ganando el partido muy temprano, acabaste empatando. En Granada, en los Cármenes, empezaste ganando, acabaste perdiendo. Contra el Mallorca acabaste ganando. Acabaste perdiendo. Le ha pasado hace meses también, recordar la remontada del Valencia, el 1-3 de Mestalla, que acaba en 3-3. En el Ciudad de Valencia también empieza ganando el Atlético de Madrid, al final empate a 2 sobre la hora, es verdad, con polémica, pero bueno, al final, hablando del resultado. La sensación es la de que antes, cuando tú marcabas un gol y te adelantabas en el marcador, era prácticamente imposible hacer un gol al Atlético de Madrid, que se encontraba cómodo atrás y que sabía contragolpear. Ahora es todo lo contrario, se sigue echando atrás, pero es un manojo de nervios, y eso es lo que no se entiende.
Pues sí, desde luego que eso puede ser gran parte de lo que le pasa al Atlético de Madrid, el no saber gestionar las ventajas en muchas ocasiones.
Ya sea... Y otro aspecto, sí. Simplemente, perdóname, se habla de las jugadas a balón parado, de los corners, del juego aéreo. También es cierto que muchos goles están llegando por ahí, que es una cifra muy alta. Son 8 goles los que ha encajado el Atlético de Madrid de córner esta temporada. Pero lo comentábamos esta tarde, al Atlético de Madrid en los Cármenes el gol de Jorge Molina le llega a la contra. El gol de Kubo en el Wanda Metropolitano con el Mallorca le llega a la contra. Contra el Valencia, Hugo Duro, el 2-3, lo hace a la contra. Al final, son situaciones... El otro día con Alberto Moreno en el Estadio de la Cerámica es un balón frontal que duda la defensa y al final se acaba colando Alberto Moreno y te acaba metiendo también el 2-1 momentáneo en aquel momento en el partido. Al final son situaciones que no son de asedio del equipo rival o son solo a balón parado, no. El problema es mucho más grande que eso, no son jugadas aisladas, son el concepto general del equipo.
Pues ese es el análisis de José Rodríguez y creo que bastante certero en los puntos que ha tocado con respecto a la situación que vive el equipo rojiblanco. Gracias, José. Un abrazo.
Un abrazo.
Vamos a ir escuchando...
Ah, por cierto, perdona, discúlpame un segundo, simplemente por apuntar, había preocupación en torno a Marcos Llorente, ayer se retiraba tocado con Dogbia y Llorente era cambiado en el descanso, había dudas, porque es verdad que, por ejemplo, en partidos anteriores Jiménez también había sido sustituido y en principio era por precaución y al final luego, con el paso de los días, nos enterábamos de que había algún tipo de problema. Llorente no sufre ninguna recaída, esa es la gran noticia del día, yo creo, para el Atlético de Madrid. Hay que esperar a mañana, cuando el equipo regrese a los entrenamientos, para ver cómo está Joffrey con Dogbia y pensar en el partido del miércoles, 9 de la noche en Anoeta, no va a estar Jiménez por la sanción de la Supercopa, por la expulsión de ayer, Griezmann tampoco, y a ver cómo evoluciona Stefan Savic, si puede volver, porque recordamos, sigue de baja desde el pasado 4 de diciembre.
Apuntado queda, José, un abrazo.
Adiós.
Ahora tenemos convocados a más voces rojiblancas, pero creo que esta mañana se ha hecho un análisis brillante en esta sintonía de la situación del Atlético de Madrid con dos voces que conocen al club como nadie. En primer lugar, ha pasado por A Diario con Raúl Varela, Antonio Sanz. Escuchamos un extracto de las palabras de Antonio sobre la situación que vive ahora mismo el equipo rojiblanco.
Esta es una plantilla que acaba de ganar la Liga y a la que ha sumado 3 jugadores importantísimos con un derroche en el mercado. Bueno, fíjate, más de 30 costó Cuña, más de 30 costó, o 30 Rodrigo De Paul, y te viene encima además a reforzar Griezmann. Es decir, si tienes una plantilla campeona y a eso añades dos delanteros de un nivel importante, sobre todo Griezmann, un centrocampista muy considerado, internacional absoluto con Argentina, como es Rodrigo De Paul, ameno no ha sido, Raúl, ameno no ha sido. El problema es que ¿dónde está Coque? ¿Dónde está Llorente? ¿Dónde está Jiménez? ¿Dónde están ese tipo de jugadores? Lemar, ¿dónde están ese tipo de jugadores que tienen que dar mucho más nivel y que no lo están dando? Y que no lo están dando. Y ese es el problema que está teniendo el Atleti. Más allá de que luego Simeone, pues hoy pongo defensa de 4, mañana pongo defensa de 5, durante el mismo partido cambio a 4 a 5, no tengo esa intensidad defensiva que me hizo grande y me hizo campeón. Bueno, pues todas esas cosas son las que tiene que reflexionar el entrenador y sus jugadores. Y luego, por otro lado, insisto lo que siempre digo, la unión social, institucional, deportiva que tiene este club está muy bien. Se ha llegado a un nivel estratosférico con Simeone. Para muchos es impensable. Son 10 años maravillosos. Bueno, como él dice, y parafraseando al propio Simeone, no vivamos de la historia. De la historia de Simeone.
Bueno, pues no sé si lo de grandes males, grandes remedios tiene que aplicarse ahora mismo, pero sí da la sensación desde fuera. Yo no soy tan versado en el Atlético como tú, pero sí da la sensación de que eso de nunca dejes de creer ha perdido un poquito de vigencia. Me da la sensación de que falta algo de fe, de que se ha agotado un poquito esa capacidad para el mensaje.
Bueno, no creo que sea así, sinceramente. Yo creo que cuando vienen maldadas, se ve verdaderamente la personalidad de los grandes jugadores y del gran entrenador. Ahora es cuando tienen que sacar ese nunca dejes de creer. Cuando se gana es muy fácil soltar lemas, es muy fácil soltar palabras.
Y de Antonio Sanz a Pepe Pasqués, que ha sido hombre importante y fuerte de la comunicación del Cholo Simeone hasta hace muy poquito, también en A Diario esta mañana.
Cuando yo dije que lo notaba agotado, recuerdan que lo dije cuando ganó, no perdiendo. Había semblantes de que o era que se sacaba pesos de encima con un gol a Osasuna a poco del final, que se sacaba un peso de encima con un gol al Cádiz, y después vino lo que vino. A ver, yo lo pienso desde ayer y me preocupan algunas cosas. Me sigue preocupando que el equipo,
por ejemplo, la verdad,
juega mal. Me preocupa que la defensa no encuentra el rumbo, algo que fue característico. Me preocupa que no puede resolver la pelota parada. Me preocupa que en este lapso, en este breve lapso, lleva 6 partidos que no puede mantener la victoria del resultado y se lo dan vuelta con mucha facilidad, cosa que la falta de agresividad futbolística, la intensidad, y da la sensación como que se han institucionalizado todos. Es decir, se producen tantas cuestiones que es como un paciente en el hospital que de repente tiene un problema, 2, 3, y le produce una falla multiorgánica. Terminan fallando todos. Yo creo que 10 años demuestran que puede haber un desgaste, sí, pero que Simeone ha mantenido durante 10 años, y creo que está en condiciones absolutas de seguir manteniendo el nivel y la exigencia que él ha impuesto. La verdad, sí tengo dudas del plantel. Sí tengo dudas. Y tengo dudas que se me acrecentaron anoche hasta última hora por la diferencia horaria leyendo a mucha gente en Twitter, porque después a veces se la toman con uno porque opina. Pero la gente ayer en gran cantidad estaban pensando si se le estaba haciendo una cama al técnico.
Pues en fin, que eso es lo que ha dicho en el día de hoy Pepe Pasqués y es lo que ha dicho en el día de hoy Antonio Sanz. Insisto, que ahora vamos a estar con más voces rojiblancas, pero también vosotros podéis opinar en el 628-26-90-92, el teléfono WhatsApp de Radio Marca.
Si celebras los goles de tu equipo, métele tú otro al colesterol. Oxicol con monacolina K te ayudará a mantener los niveles de colesterol sin que pasen del medio campo. Los normales. ¿Eso ayuda a tu salud cardiovascular? Oxicol, pregunta en tu farmacia. Cuando la razón es el corazón. Tenía que ser de Kern Pharma.
Deudas, recibos, pagos... ¡Stop! Llega de Europa la ley que cancela tus deudas y permite que vuelvas a nacer financieramente. Conoce a Área Jurídica Global en el 900 90 81 29.
Voy a saludar a uno de los opinólogos referencia en materia del Atlético de Madrid, como es Nacho Palencia. Hola Nacho, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Parra?
Pues intentando meter un poco la cuchara a la situación que vive el Atlético de Madrid, que lo primero que te pregunto es, ¿tú cómo la calificas? Porque he escuchado muchas cosas.
Calificarla el momento actual del Atlético de Madrid, pues como crisis, ¿no? Momento malo de juego, momento malo de sensaciones, momento crítico en la parcela defensiva, ya no solo todo el bloque, que no está defendiendo como lo hacía anteriormente, sino que creo que los 6-7 defensas que tiene el Atlético de Madrid contando los lesionados, pues uno como mucho es el único que tiene el nivel para jugar en el Atlético de Madrid. Creo que tienen que fichar no uno o dos, sino a tres o cuatro.
¿Hacia dónde apuntan tus ojos, tus miradas?
¿De fichajes o...?
En
o
general,
de cómo acaba la temporada.
De responsables en la crisis.
Bueno, vamos a ver, no nos olvidemos que hace 5 meses el Atlético de Madrid salía campeón de Liga. Evidentemente al Atlético hay que pedirle como lo que es un grande. No le puedes pedir que todos los años gane la Liga o que todos los años te gane un título tan importante como una Liga, una Champions o incluso una Copa del Rey, pero sí que exigirle. Y creo que el Atlético de Madrid este año está haciendo pues una temporada de suspenso, pese a que siga vivo en la Copa del Rey, pese a que siga vivo en la Champions y que el Liga pues pueda continuar con el objetivo de estar en Champions. Mis ojos, ¿dónde se van? En la crítica a la defensa, sin lugar a dudas. Seguramente muchos se apuntan a Simeone y también tendrá parte de culpa porque un entrenador como el Cholo tiene que saber reaccionar o tiene que saber apretar a la directiva para poder traer jugadores o incluso no anclarse en ese sistema defensivo cuando no tienes defensas para quizás jugar un 5-3-2 o permitir la marcha de Trippier. Pero para mí, principalmente, la culpa yo la meto a los defensas.
O sea, en cierto modo exculpas al Cholo.
Sí, por supuesto. Evidentemente digo que al ser el entrenador, y ya no solo el entrenador, sino el Mesías del Atlético de Madrid en los últimos años, claro que tiene parte de culpa, porque al final él es el capitán del barco, no es Griezmann, no es Joao Félix, no es Coque y no es la directiva, es el Cholo Simeone en su proyecto, tanto en la victoria como en la derrota, y seguramente no lo está gestionando bien, pero no creo que por eso haya que echar toda la culpa a Simeone cuando se ha comprobado que por lesiones o por falta de talento en la defensa es donde está sufriendo el Atlético de Madrid, porque luego al final en la parcela atacante sí se estaban haciendo bien las cosas, o estaba bien Griezmann, luego Correa o Luis Suárez, que tampoco pasa su mejor momento, pero sí tengo la sensación que ahora mismo no hay nadie del Atlético de Madrid, exceptuando a Ángel Correa, que esté en un momento decente de forma.
Pero yo creo, Nacho, que también hay que echar... A mí lo que me escama un poco es cuando el Atlético de Madrid gana es el Atlético del Cholo y ahora también es el Atlético del Cholo, ¿no? Es decir, yo sí que creo que Simeone no está dando con la tecla. Y el otro día, no sé si lo decía Cañizares en el partidazo de Radio Marca y Cope, que al final los entrenadores pasan por estados de forma y yo tengo la sensación de que el Cholo ahora mismo no está dando con la clave casi nunca. Es decir, no mejora el equipo normalmente con los partidos y no sé si está acertando con las decisiones que él va tomando.
Vamos a ver, vuelvo a repetir que evidentemente al ser el capitán del barco, seguramente Simeone no está dando con la tecla y no está pasando, como bien dijo Cañizares, un buen momento, porque ya lo vimos el año pasado, que en ciertos tramos de la temporada el Atlético se vio superado, sobre todo en Europa, no sabía salir de ciertas situaciones, pero sí que es verdad que con esos cromos que el Atlético sí tiene arriba, y era el principal problema, ¿qué va a hacer Simeone con Griezmann, con Luis Suárez? No está teniendo problema ahí. ¿Dónde está teniendo el problema Simeone? En la defensa, que es el tótem del cholismo, que es la pieza clave del sistema de Simeone, tener una defensa, porque los equipos del Cholo siempre han empezado desde abajo. Y creo que ahora no tiene cromos en defensa. Y Simeone quizá se está equivocando en no poder salir de ahí o en no dar una oportunidad a un canterano y tener que poner a Bersálico de central o a Condoglia de central, haciendo pues papeles malos, incluso muy malos. O incluso los centrales, que sí tienen plantilla, que en principio se ficharon como suplentes o revulsivos, como puede ser el caso de Lodi, el caso de Mario Hermoso, están teniendo que jugar todos los partidos, incluso en posiciones que no son las suyas. Por lo tanto, por mucho que Simeone tenga culpa, creo que tampoco le ayuda la plantilla que tiene.
¿Sientes que los jugadores han dejado de creer en Simeone?
No, para nada. Sí puedo ver que hay algún jugador incómodo. Evidentemente, Joao Félix está incómodo en el Atlético de Madrid, es evidente. Negarlo sería mentir. Pero yo creo que los jugadores sí creen en el Cholo, pero están viviendo un momento malo psicológicamente, no le salen las cosas, no encuentra sus juegos, le falta mucha alegría al Atlético de Madrid, porque hay maneras de perder. Y el Atlético ahora está perdiendo sin intentar luchar. sin ser un equipo fiable, sin ser un equipo que juega lo que juegue, lo haga bien. Y realmente los puntos que he ido consiguiendo al final ha sido por individualidades o porque evidentemente se está enfrentando a equipos por presupuesto y por muchas cosas inferior al Atlético de Madrid. Pero le falta magia, le falta ilusión, le falta alegría y a toda la plantilla. Yo al único que libro este año es Ángel Correa.
¿Te parece que puede ser un poco consecuencia de la intensidad con la que se vivió el año pasado, Nacho? Que al final también, esto con salvando mucho las distancias, evidentemente, yo creo que también pasó en años de post-final de Champions, ¿no? Que el Atlético de Madrid, por ejemplo, en el año post-Liga, no termina de competir la Copa, no termina de competir tampoco la Liga porque la gana el Barça, si no me falla la memoria, aunque es verdad que gana el Real Madrid, luego cae en cuartos de final de la Champions sin tampoco desplegar un buen juego. No sé si es también ese año difícil después de toda la tensión vivida el curso pasado.
Fue una temporada muy difícil, donde el Atlético de Madrid, si la temporada, no nos engañemos, hubiese durado dos jornadas más, seguramente el Atlético no ganaba la Liga. Tienes que pelear frente a un Real Madrid que, estando mal o estando regular o bien, sin llegar a sobresaliente en ningún momento, es un equipo que te aprieta hasta el final. O el Barcelona de Leo Messi. Muchos sentimientos, muchas idas y vueltas, muchos partidos sufriendo hasta el final, y claro que le puede pasar factura. Pero yo creo que incluso los medios este año, mucha gente decía que el Atlético tenía la mejor plantilla de la Liga. Se le ha puesto al Atlético una etiqueta de favorito cuando nunca ha sido el favorito. Sí que es verdad que una cosa es no ser favorito y otra cosa es no ser candidato. Y decir que el Atlético tiene que quedar cuarto, bueno, tampoco es eso. El Atlético tenía que pelear por todo y este año no lo está haciendo. Y seguramente ahora está en un momento malo, pero no nos olvidemos que el año pasado el que no ganó nada fue el Real Madrid. Y tampoco en ningún momento se habló de crisis, de debate de Estado, de qué le pasa al Madrid. Bueno, pues
pero yo creo que sí se habló,
Sí, bueno, evidentemente
yo creo que mucha gente, Nacho, pidió incluso la cabeza de Zidane.
Sí, no,
hasta se habló en el propio club.
Del Madrid se habla de crisis incluso cuando está en semifinales de Champions. Eso es verdad. Me refiero que no había esa sensación de equipo desestructurado, de equipo que está prácticamente hundido. Es verdad que el Madrid pues pelea la Liga hasta el final, pelea la Champions hasta el final, y creo que en la Supercopa la pierde la final contra el Athletic Club. Bueno, al final, ¿qué es hacer una buena temporada? ¿Ganar un título? Yo creo que no. Aunque el Atlético de Madrid gane un título este año, por ejemplo la Copa del Rey, creo que la temporada, por lo menos esta parte, no va a ser una temporada buena. Porque las sensaciones, partido tras partido, son malas. Partidos feos, partidos...
Solo nos salvaría una cosa.
Bueno, sí, una cosa imposible. Una cosa imposible que sé de qué hablas, que es la Champions League, pero es imposible. Yo ahora mismo me jugaría todo a que el Atlético de Madrid no puede competir contra un Bayern, contra un City, incluso contra un Real Madrid en la Champions, o contra el Chelsea, o contra el PSG. Es algo impensable. Fíjate lo que te digo, Parra. Es que no sé si le ha venido hasta bien perder contra el Athletic Club al Atlético de Madrid por no enfrentarse al Madrid en la final. Porque en un 95% de posibilidades, sí que esto es fútbol y que el fútbol al final son 90 minutos, 11 contra 11, hubiese sido otra derrota en una final con el Real Madrid. Y eso al final duele un poquito más, sobre todo moralmente.
Hombre, pero yo creo que al final no querer estar en una final, o sea, yo creo que...
No digo eso. No digo eso. Digo que visto que ya ha pasado,
sí.
Al final, pues, te ahorras posiblemente el mal trago de perder una final contra Madrid. Claro que el Atlético quería jugar esa final y creo que la afición del Atlético prefiere incluso perderla por ver a su equipo luchar en una final. Pero realmente ahora mismo, no nos engañemos, Parra. Tú ves al Madrid, tú ves al Atlético y hay un mundo.
Dos jugadores y voy a lanzar dos dardos directos. ¿Renovarías a Luis Suárez?
No.
¿Por qué?
Bueno, pues porque creo que ya no es jugador o el jugador que estuvo en el Atlético de Madrid la temporada pasada, al cual hay que estar tremendamente agradecido, porque si por algo el Atlético gana la Liga es por los 21 goles de Luis Suárez, por su efectividad, seguramente por el carácter ganador que enseñó a jugadores como Llorente, etcétera, etcétera. Pero esto es un equipo de fútbol, esto no es una fundación. Y ahora mismo Luis Suárez no está para ser titular o ni siquiera un jugador importante en un equipo que en teoría tiene que optar a la Liga, a la Copa o pelear por estar en cuartos de Champions. Es por lo que veo yo en pantalla, repito, si se le renueva, creo que sería más romántico que deportivo.
¿Y apostarías a toda costa por la continuidad de Joao Félix y cerrarías en mando una posible venta como ha pasado estos últimos veranos?
Pues no, tampoco. Porque creo que Joao Félix es un jugador que sigue teniendo mercado, es un jugador que no termina de explotar, por mucho que si encarrile buenos partidos, tanto las lesiones como las decisiones a veces de Simeone le impiden seguir en un gran momento, sobre todo las lesiones, ¿eh? Que no nos olvidemos que Joao Félix es un jugador que cada 4 o 5 semanas se lesiona. Yo creo que es un jugador que seguramente, bueno, esto es información, su entorno le está diciendo que su manera de jugar, su manera de pensar, creo que no encaja en el sistema actual del Atlético de Madrid, que incluso el año pasado en un equipo campeón, Joao Félix solo fue importante en la primera vuelta. En la segunda vuelta tampoco tuvo esa continuidad y sobre todo mental Joao Félix para creerse lo bueno que es. Lo que sí creo que el Atlético de Madrid no le va a dejar escapar así como así, porque es un jugador que gusta mucho, que sabemos todo el mundo que es diferente, pero que si viene dinerito campante y sonante para que el Atlético pueda reconstruir un poco el proyecto, sobre todo de atrás arriba, yo creo que el Atlético lo puede vender.
Y para cerrar, dos. Nacho, la primera. De todo esto que hemos visto ahora y de la situación en la que se encuentra el Cholo Simeone, hace un tiempo Pepe Pasqués dijo en sintonía de Radio Marca que veía a Simeone cansado, que le veía agotado. ¿Tú tienes esa sensación de que el Cholo está cansado más que otra cosa?
Mira, yo creo que todas las relaciones largas, y te hablo de una relación de pareja, tanto un chico como una chica, cuando llevas con tu pareja 10 años, cuando llevas en el mismo trabajo 10 años, cuando llevas 10 años haciendo lo mismo, cansa. Y hay que ser muy duro mentalmente para seguir teniendo la motivación para estar como el primer día. Y más en un equipo donde muchas veces te toca luchar con menos armas. Y claro que el Atlético de Madrid tiene más armas que el Sevilla, que el Valencia, que la Real Sociedad o que el Borussia Dortmund quizá. Pero no tiene las mismas armas que Madrid y Barcelona. Y el desgaste que te produce haber luchado Liga, Copa, Champions, Supercopa de España, Supercopa de Europa, continuamente con Madrid y Barça, te desgasta, sobre todo porque ahora mismo al Atlético la gente le pide estar en el nivel más alto. Le pide un título importante, le pide llegar a finales de Champions, le pide que arrase a los equipos en casa, y eso es muy complicado, y más en el fútbol actual, donde creo que la clase media está creciendo mucho. Pero sí le veo cansado, y le veo como un aficionado más, le veo un tipo que celebra un 2-2, y no celebra un 2-2 porque el punto sea bueno o malo, porque lo celebra porque sabe que ese punto es importante, porque el Atlético de Madrid, si ese partido dura 8 minutos más, seguramente no pierda. Y celebra un 1-0 contra Osasuna en casa porque sabe que es importante sumar 3 y 3 y 3 para conseguir el objetivo mínimo de llegar a Champions, porque sabe que su equipo no está bien y sabe que necesita cualquier apoyo posible y cualquier satélite externo para levantar un poco la cabeza.
¿Y te parece, Simeone, el entrenador adecuado para continuar un proyecto la temporada que viene?
Sí, 100% sí. También estaré de acuerdo si Simeone decide dejar el Atlético de Madrid, porque entiendo que en 10 años solo le ha faltado ganar la Champions. Ha jugado dos finales, una la ha perdido por penaltis y otra en la prórroga, tras un gol en fuera de juego, también el de los penaltis. Ha ganado ligas, que en la última década el único equipo que le ha plantado cara a Madrid o Barça ha sido el Atlético de Madrid. Ha ganado Supercopas de Europa, ha ganado UEFA, ha ganado de todo. Ha conseguido que el Atlético de Madrid sea un equipo referencia en Europa, vuelva a serlo, porque ya lo había sido, que jugadores que no nos planteábamos que iban a venir al Atlético de Madrid jamás han llegado al Atlético de Madrid, que la gente en Italia sepa quién es la plantilla del Atlético de Madrid, en Italia, en Inglaterra, en Suecia, en Noruega, y que haya fans del Atlético de Madrid que han crecido una barbaridad. Y creo que Simeone puede seguir liderando ese proyecto perfectamente. Pero si viene otro y viene para renovar y otros aires, no creo que sea malo que venga otro entrenador. No me va a negar en banda que venga otro entrenador, pero sí creo que Simeone tiene rédito todavía para muchos años más.
Pues con esa reflexión nos quedamos. Nacho, un abrazo muy grande y muchísimas gracias.
Un abrazo, Parra.
42 sobre las 8 de la tarde, marcador de Radio Marca, que tiene análisis, que tiene también entrevistas, por supuesto, los protagonistas que ahora van a ir pasando por la sintonía de la radio del deporte, valga la redundancia, por el micrófono rojo, pero también tiene Deporte en Directo. Tiene partidazo entre dos conjuntos españoles de Euroliga y tiene el regreso del Real Madrid, que quiere coger velocidad de crucero después de la situación vivida por COVID que todavía asola el vestuario de un equipo que dirige Pablo Lasso, ya en el banquillo aposentado, como los quintetos en el parque, como Carlos Santos en la cabina del Wizzing Center del marcador de Radio Marca. Hola, Charly, muy buenas.
Pablo Parra, marcador, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a la Euroliga. COVID mediante y 22 días después vuelve a jugar competición continental el Real Madrid. El último partido aquí fue el del CSKA, aquel que dejó una huella imborrable en el recuerdo de aficionados y jugadores, con 8 jugadores y asolado por el COVID, que es precisamente el que vuelve a castigar al Real Madrid. Ni Tavares ni Rudy Fernández van a ser de la partida. Positivos en las últimas horas, solo queda Williams Goss en la plantilla blanca sin contagiarse del maldito bicho en la previa del partido. Buenas noticias también para Baskonia. Recupera Neven Espagia, que también ha superado el COVID, prácticamente a todos sus jugadores disponibles. Regresa Alec Peters, que debuta por primera vez en la temporada. Duelo de efectivos todavía sin Gaby Deck, a punto de aterrizar desde Estados Unidos para volver a enfundarse la camiseta del Real Madrid. En 40 segundos arranca un partidazo de baloncesto, buscando la primera victoria europea 2022 para Real Madrid y Baskonia. Te lo contamos ya en marcador, un partidazo de Euroliga.
En el marcador de Radio Marca, donde además de baloncesto también hay fútbol internacional. Y hay fútbol alemán y hay partido del Borussia Dortmund, es decir, partido del equipo de Erling Haaland. Fran González, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Pablo Parra, marcador? Muy buenas, saludos y bienvenidos al Signal Iduna Park, siempre estadio bonito, precioso del Borussia Dortmund, aunque hay que recordar al aficionado, al oyente del marcador de Radio Marca, que por las restricciones no hay aficionados en el campo del equipo Borussia. Vamos con las formaciones por parte local. El Borussia va con Kobel en puerta, línea de cuatro, derecha e izquierda, Menier, Kahn, Hummels y Guerreiro. Centro del campo, Dahoud, Bellingham, Brand, a la derecha Malen, a la izquierda Royce y en punta el mencionado Erling Braut Haaland. Por parte del Friburgo, Upoff en puerta, línea de cuatro, derecha e izquierda para Kubler, Lienhardt, Gide y Günther, doble pivote, Hofler, Haberer, a la derecha Salai, a la izquierda Vincenzo Grifo, media punta Gione y arriba Joler. Espérate, Pablo, que viene el Dortmund, parte izquierda, saque de esquina, 0-0 en el marcador, 12 de juego, el centro, gol, 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 gol del Dortmund. Menier era un centro, parte izquierda, y ahí estaba el belga para rematar de cabeza, para perforar la portería de Upov. Se adelanta el Dortmund, 13 de juego, Borussia 1, Friburgo 0.
Ya lo sabes, marcador en Radio Marca, deporte en directo, fútbol, baloncesto y mucho más.
El deporte es nuestro.
Estás escuchando Marcador con Pablo Parra.
Radio Marca.
Estás escuchando All Spice por la noche. Tenemos un radio escucha en la línea.
Esta es para mi esposa Gabriela. Me gustaría escuchar. ¿Te crees muy lista usando mi All Spice Moisturized Body Wash a mis espaldas como si no me fuera a dar cuenta del inigualable aroma a shea butter?
Uy, una de mis favoritas. Gracias por escuchar All Spice por la noche. Y recuerde,
Red Cash Ginger.
El mejor invento de la historia es la cerveza.
Para mí, el mejor invento, la moto. Ponga la moto en su vida.
Esa cervecita después de trabajar, escuchando el marcador con los Pablos.
Al tío que se le ocurrió ponerle ruedas a las maletas.
El mejor invento del mundo ha sido el mando a distancia, por favor.
Triunfó.
Yo, como buen invento, me quedaría con las videollamadas.
El mejor invento es la radio.
Bueno, el mejor invento fue la pelota de fútbol y de baloncesto.
El fútbol popular.
La mejor invención que se ha hecho en la historia de los inventos es la cama.
Del mejor invento de la historia, ¿cómo no va a ser la radio?
Esos ratitos de risas que nos pegamos.
No hay nada mejor.
Así que viva la radio.
Tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034 628 26 90 92. ¿A qué estás esperando?
Eso no tiene...
Marcador. Con Pablo Parra.
Y ya con deporte en directo, y ya con ese partido entre Real Madrid y Baskonia en juego, Charlie.
Y que ha comenzado bombardeando el Real Madrid el aro de Baskonia, 11-6-3 triples ya para el equipo blanco, que ha salido con un quinteto un tanto random, con Alberto Abalde, con Taylor, Fabián Coser, Gerson Yausel, el renovado esta semana, y Vincent Poirier. Lo intenta Taylor de nuevo con Vincent Poirier, el único pivot sano en el día de hoy, con la ausencia de Eddie Tavares, aunque eso sí vuelve Trey Tonkis por primera vez de la temporada desde mayo, no juega un partido. Canastón ahora de Gerson Yabusel, protagonista esta semana en clave renovación. Pide tiempo muerto en Eben Espagia, porque tiene que cortar el parcial de 7-0 que tiene el Real Madrid en el Wizzing. Ha salido muy fluido el equipo de Pablo Laso, 5 puntos ya para el galo. Y otros tantos de Jeffrey Taylor. Responde de momento solo Steven Eno con 4 puntos. Tiempo parado en el Wizzing. Salió bien el Real Madrid en busca de una victoria que le permita mantener la distancia de solo una con el Barça. 6.5 le quedan al primer cuarto. 13 Madrid, 6 Baskonia.
10 minutos para alcanzar las 9 de la noche. Nos asomamos de nuevo a lo del Borussia. ¿Está más cerca de llegar el 2-0 o el 1-1, Fran?
El 2-0, Pablo, en el 18 de juego. Está en campo rival el Borussia Dortmund, intentando hacer daño al Friburgo. Marcador de Radio Marca también pendiente de la Bundesliga. Viene Dahoud, dorsal número 8 a la espalda. Se gira sobre su eje y abre a la izquierda para Rafael Guerreiro. Bueno, el pase para Marcus Royce. Está haciendo daño el Dortmund. Malen a las manos de Upov. 19 de partido. Busca el segundo el Borussia. Busca Haaland su gol. Dortmund 1, anotó Meunier, Friburgo 0.
Ha sido nombre propio también en el día de hoy Sergio Gómez, futbolista que juega en la selección sub-21 con Luis de la Fuente, jugador que está con una experiencia importante fuera de nuestras fronteras, que tuvo también presencia precisamente en el Borussia Dortmund y que aquí en España probó el fútbol nacional en la Sociedad Deportiva Huesca. Y ha sido actualidad por una entrevista fantástica que le ha hecho Alberto Rubio en Marca y en marca.com. Hola Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas, no será para tanto.
Yo creo que ha estado muy bien, ¿no? Pues una entrevista de fútbol, una entrevista donde sea. La verdad que cuando un protagonista habla, da gusto. Y cuando un entrevistador sabe hacerlo, pues yo creo que hay que decirlo, Alberto, las cosas como son.
Bueno, a mí te lo agradezco. A mí me gustó la entrevista, me gustó por lo que tú has dicho, ¿no? Que al final Sergio Gómez es un chico que tiene la cabeza bien amueblada y que habla de fútbol, que al final muchas veces cuando te van bien las cosas estamos un poco cansados de ese manido tópico de no, esto es trabajo, trabajo y trabajo. Pues no, Sergio, yo creo que en la entrevista lo explica fenomenal. El éxito de su temporada se debe a muchos matices tácticos que ahora, si quieres, pues abordamos.
Cuando ha salido la entrevista hay muchos compañeros que han citado la misma, han hablado sobre la idoneidad del futbolista para fichar por el Fútbol Club Barcelona, porque ya conoce la cantera del conjunto blaugrana, porque Jordi Alba está en el tramo final de su carrera. Hasta donde yo sé, la prioridad es fichar a José Luis Gallá, que es un futbolista que enamora muchísimo al conjunto blaugrana, pero que el nombre de Sergio está encima de la mesa. Y ahora la pregunta es ¿por qué? Porque seguro que hay muchos que no han visto jugar al Anderlecht este año y no han podido hacerlo. Entonces, para hacernos una idea, Alberto, ¿qué es Sergio Gómez como jugador y como futbolista?
Pues yo lo primero que tengo que decir es que es el Sergio Gómez que estamos viendo en Bruselas es un futbolista que me ha sorprendido muchísimo. Si a mí hace 2 años me llegas a decir que vamos a ver a Sergio Gómez jugando de lateral izquierdo, no hubiera apostado ni un euro. El primero que vio esa posibilidad fue Pacheta, que le colocó como carrilero ya en la Sociedad Deportiva Huesca, pero es que Compani le llamó personalmente y se empeñó en que su posición para crecer era la de lateral izquierdo. ¿Qué vio Compani y qué estamos viendo en Sergio Gómez en este Anderlecht? Estamos viendo un futbolista con muchísimo recorrido, con muy buen pie, que creo que es una de las características principales a la hora de hablar de Sergio Gómez, que en formación era media punta o extremo, y que ha mejorado mucho una de las cosas que dice Sergio en la propia entrevista, que es el timing, la toma de decisiones. Antes, a lo mejor, llegaba a 3/4 de campo y tardaba más de la cuenta o se precipitaba a la hora de dar un pase. Ahora ha encontrado ese timing para llegar en el momento justo en carrera y así es como están llegando la mayoría de sus asistencias. No tanto goles, porque goles suma 5, es el defensa más goleador de las grandes ligas, pero hay que decir que 4 han sido de penalti, tarea que comparte con el israelí Refailov en el Anderlecht.
Da la sensación de que es lateral de equipo grande, ¿no? Yo creo que es como mejor se podría definir el rol de Sergio en el Anderlecht.
Sí, hay que decir que su entrenador es Vincent Kompany, el ex central del Manchester City, y que Vincent Kompany es un talibán. No admite jugar con un lateral que no sea de equipo grande. La gente que ha visto jugar al Anderlecht de Kompany más asiduamente insiste en que es un entrenador ultra ofensivo, que sobre todo en su primera temporada en el banquillo del equipo Mauva llevó esa filosofía de Pep Guardiola hasta sus máximas consecuencias, arriesgando mucho, ¿no? Un poco lo que se dijo el otro día en la Supercopa de Xavi Hernández, que quizá había arriesgado demasiado en sus planteamientos. Y sí, es lateral de equipo grande, que pasa muchos minutos en campo contrario, pero que también hay que decir que para haberse criado como media punta o extremo, tiene un buen desempeño defensivo, es decir, es bastante sacrificado, y con el central del City pues ha aprendido sobre todo a manejarse en duelos aéreos, en perfiles, en mejora su colocación, vaya.
Claro, hay mucha gente que ahora decimos, un jugador del Anderlecht sonando para el Barça, madre mía, pero realmente, Alberto, yéndonos a lo que es más allá del simple equipo en el que juega Sergio, la realidad es que por un poco haber estado en la Masía, por el tipo de futbolista que es, a priori es un jugador que no sé si encajaría, porque eso es muy difícil de saber y de decir, pero ¿qué pinta puede tener? Es decir, que si el Barça lo ficha, es un jugador que yo creo que puede funcionar.
Sí, creo, coincido en esa opinión, que es un futbolista que tiene cualidades para funcionar y para adaptarse al estilo Barça, porque es un poco lo que está haciendo en el Anderlecht, que yo sé que hay gente que va a decir que es la Liga Belga, que en Bélgica se defiende muy mal, que eso le va a dar más facilidades ofensivas, pero creo que haber dado 11 asistencias y haber marcado 5 goles es muy difícil en cualquier liga del mundo, y sobre todo porque en el Anderlecht estamos viendo que los máximos goleadores llevan 9, y Sergio es el defensa más goleador de las grandes ligas y tercer máximo asistente de las grandes ligas, solo por detrás de Müller y de Rafa Silva. O sea que ese ADN Barça de subir, de estar siempre cerca del área, de juego de posición también, porque Kompany es muy de juego de posición, creo que lo tiene y que lo está mejorando. Si necesitaría un paso más intermedio, eso ahora mismo yo creo que no lo sabemos, pero desde luego se está saliendo en Bélgica.
Y tampoco sería de extrañar que el radar de Luis Enrique lo llevara. Claro, mucha gente se podría pensar que estamos exagerando, pero yo creo que el que pueda, que lea la entrevista en marca.com y después bucee un poco en los vídeos que hemos subido hoy en el Twitter de Marca, por ejemplo, en @marca, en marca en fútbol internacional, no sé. Es que creo que para entender la dimensión de la temporada de Sergio hay que haber visto al Anderlecht y hay que ver jugar a este chico, que aunque juegue en el Anderlecht, yo creo que es que, insisto, por perfil y por futbolista y por tipo de lateral que lleva Luis Enrique a la selección, encaja como anillo al dedo.
Sí, estamos hablando del Anderlecht, pero es que con la sub-21 también se ha salido recientemente en esa clasificación hacia el europeo sub-21. En los últimos 4 partidos Sergio ha marcado 4 goles, o sea que no es flor de un día, no es que solo le esté yendo bien en Bruselas, sino que también lo está haciendo bien con la sub-21, y yo le veo de momento muy centrado en la rojita. De hecho, él en la entrevista lo dice. Que su objetivo es europeo sub-21 y ganarlo, pero bueno, que si suena la campana él está encantado. Él es un futbolista que ha sido muy exitoso en categorías inferiores con España. De memoria me parece que ganó un europeo sub-17 y llegó a la final de ese mundial, en la que España empezó ganando 2-0 con 2 goles de Sergio Gómez, entonces extremo o media punta, y al final Inglaterra nos remontó 5-2. Era una Inglaterra impresionante, con Hudson-Odoi, con Foden, con Sancho, aunque Sancho se marchó a mitad del mundial. Pero bueno, que Sergio está ahí, sabe que la competencia es tremenda, porque está Gallá, porque está Marcos Alonso,
okay, mucho, es verdad, eso es verdad.
Está Jordi Alba, fíjate, ¿quién no
el propio Javi Galán, ¿no? Que también sí. Es un futbolista que estuvo con él en el Huesca.
Sí, de hecho dice que Javi Galán le ayudó mucho en esa etapa de formación con Pacheta como carrilero. Te decía que quién nos lo iba a decir cuando en el Mundial 2010 apenas teníamos a Joan Capdevila para esa posición.
Es verdad que no llevamos ni suplente, ¿no? Yo creo que no.
Sí, no recuerdo que tuviera Capdevila suplente.
No, porque iba lateral derecho Sergio Ramos, lateral izquierdo Capdevila, y yo creo que el suplente que había para los dos lados era Arbeloa.
Sí, me parece que era así, que creo que era correcto. No teníamos entonces tantas alternativas. y ahora, en cambio, se nos caen de las manos, porque está Grimaldo, por ejemplo, también en Benfica, que lo está haciendo muy bien.
Sí, sí, se lesiona cualquiera y hay otro, y está incluso Sergio Reguilón, que aunque a lo mejor no tenga el nivel de los también. Que hemos mencionado, también es un futbolista que yo creo que puede hacerlo muy bien si encuentra una regularidad de juego, y me parece un gran jugador también, lógicamente. Así que, bueno, yo creo que tenemos mucho donde elegir en ese lateral izquierdo, en esa posición a la que aspira Sergio Gómez. ¿Pasa a ser de los protegidos, Sergio?
Sí, sí, por supuesto, ya lo era porque, por lo que te decía, al final nos gusta mucho mundiales europeos, sub-17, sub-20, y yo disfruté mucho con la generación de Sergio, entonces pues hay que tenerle siempre.
Se nos escapó esa final ahí contra la Inglaterra de Foden,
fue muy dura. Inglaterra era un equipo
y Foden
muy
se estaba riendo, se terminó el partido riendo de nosotros, me acuerdo, hizo un gesto ahí que no estuvo bien, que no estuvo bien. Ya se la devolveremos,
a ver si es con la absoluta. Y aunque Sergio no marque dos goles, pero que gane España.
Bueno, estaría bien, que pase lo que pase, que ganemos, que eso sería genial. Gracias, Rubio, un abrazo muy grande y enhorabuena.
Un placer, disfrutar de la noche.
Vueltecita por el deporte en directo, parcial muy bueno del Real Madrid, a puntito de terminar el primer cuarto. Charlie,
25-15-10 arriba el Real Madrid, la bota Lamar Peters, va a ser la última del primer cuarto. Ahí está Baskonia intentando limar un poquito de diferencia, muy sólido, muy sobrado de momento en modo abusón. Gerson Yabusel, 13 tantos para el Galo, celebrando con su público la renovación.